Son las 4 y en Canarias son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Por tercer día consecutivo, el precio de la luz va a batir un nuevo récord. Comparado con hace justo un año, ahora pagamos 3 veces más. España se sitúa como el 7º país junto a Portugal con la factura más cara. Y es que aunque no estamos en el momento más elevado de consumo de energía, ya que eso suele suceder en invierno, el aire acondicionado no ayuda a reducir el coste. Porque hoy llega la primera gran ola de calor del verano, un aumento de las temperaturas que ya se empieza a notar.
No te deja respirar.
Salimos corriendo a refrescarnos.
Pues vaya días llevamos. Ya estamos acostumbrados también, ¿eh?
No hay nada con lo que tiene que venir.
Los termómetros podrían superar los 44 grados en Andalucía. Las zonas menos afectadas serán Galicia y el Cantábrico. Debido a esta primera gran ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial. Rubén del Campo es el portavoz de AEMET.
Las temperaturas van a ser muy altas. No es descartable incluso que se pueda batir algún récord de temperatura. Lo serán en buena parte de España y durante al menos 5 o 6 días. Vendrá aderezado además con la entrada de una masa de aire procedente del norte de África, cargada de polvo en suspensión. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes para que se produzca esta más que posible ola de calor, que sería de momento la más intensa, extensa y duradera de lo que llevamos de verano.
Esta llegada de la primera gran ola de calor del verano ha provocado que España se encuentre en alerta máxima por alto riesgo de incendios. En lo que va de año se han declarado 14 grandes fuegos con más de 40.000 hectáreas afectadas. Todo esto mientras fuera de nuestras fronteras, la ola de calor que azota el Mediterráneo está dificultando la labor de los bomberos en los incendios de Grecia, Turquía e Italia. En el país griego, por ejemplo, con 55.000 hectáreas afectadas hasta el momento, preocupa mucho la isla de Eubea. Allí se está evacuando masivamente a la gente en barco. Solo en una noche se han calcinado en la isla 2.700 hectáreas. En el país otomano cumplen ya 13 días de lucha intensa. Solamente quedan 2 focos activos en la provincia de Mugal, de los más de 200 iniciales. Y en Italia, los residentes del municipio sureño de Mesoraca han sido evacuados por un fuego en la localidad. Además, un agricultor de 50 años ha sido detenido por haber provocado un incendio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en las últimas 24 horas se han notificado 102 fallecidos por coronavirus aquí en nuestro país. La buena noticia es que la curva de contagios desciende sobre todo entre los más jóvenes. También mejora la situación en los mayores de 80 años. Aunque las residencias de mayores siguen siendo uno de los focos que más preocupan. Maribel Sánchez.
Mientras se debate sobre la vacunación obligatoria entre el personal de las residencias, vuelve a cundir el miedo entre los mayores por el constante aumento de contagios que nos sitúa en los niveles del pasado mes de febrero. Es verdad que la mortalidad es muy inferior por la vacuna, pero piden medidas urgentes que frenen esta quinta ola, como los test semanales o una prueba homologada de que no pueden contagiarles. A la que otras asociaciones profesionales añaden un estudio inmunológico para saber si pierde eficacia la vacuna en este colectivo pasado el tiempo, y eso les llevaría a exigir una tercera dosis. Todo para evitar que se repita el confinamiento que sufrieron los mayores en las residencias en la primera ola y que tanto daño hizo a su salud física y mental.
Y un último apunte, el defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue la muerte de una joven de 20 años por coronavirus en Marbella, para averiguar si se produjo alguna negligencia en el hospital donde fue atendida en varias ocasiones. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es, ahí la actualizamos y ahora empezamos todos juntos a poner las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, muy buenos días. Estamos ya preparados para arrancar una nueva jornada y lo vamos a hacer, como siempre, con una noticia positiva. Hoy nos llega desde la playa de Calafell, en Tarragona, donde estoy segura que estos días hay mucha gente pasando sus vacaciones. Una de esas personas es Manuel Lara, que ayer compartió en sus redes sociales el vídeo de un hombre teniendo un bonito gesto con su madre. Al parecer, la mujer, que va en silla de ruedas, se encontró con que no podía bajar a la playa porque la plataforma de madera que la permite acceder, estaba completamente sepultada, sepultada por la arena. El hijo, sin dudarlo, decidió coger una pala y con toda la paciencia del mundo logró desenterrar la pasarela. Manuel, que se encontraba en ese momento en la playa, grabó el bonito gesto de este hijo con su madre para denunciar además ante el ayuntamiento la situación que los bañistas, al parecer, están viviendo a diario. Debido a la marea, es normal que las pasarelas de acceso amanezcan completamente enterradas. Por eso piden que el consistorio se encargue a diario de limpiarlas. La mayoría podemos entrar en la playa directamente por la arena, pero tenemos que tener en cuenta a las personas con movilidad reducida que necesitan de esos accesos para poder disfrutar, como todos, del mar, del sol y, en definitiva, de la playa. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en las Islas Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles. Y es la hora de saludar a los ponedores. En este miércoles es ya 11 de agosto del año 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí voy a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana. Hay muchas cosas que queremos contarte. Por ejemplo, hoy vamos a hablarte de cómo ha cambiado en este año y medio de pandemia la vida de todas aquellas personas, de esos ancianos que viven en residencias. Pero hay más cosas. Alejandro Ochoa, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Beatriz. Pues mira, hoy vamos a hablar de la gente y de esa gente que guarda cosas raras en su garaje, ¿sí? Lo normal es que allí encontremos un coche, ¿no? Una bicicleta, herramientas, puede que algunas cajas, pero ¿qué cara se te queda cuando te digo que hay veces que también se pueden encontrar cosas como, por ejemplo, un tanque?
Un tanque,
pues
sí, imagínate.
Hay un hombre...
Y yo que pienso que guardo muchas mierdas.
Cuidado, cuidado, que un tanque ya es cosa seria. Ah, pues hay un hombre que ha sido denunciado por tener un vehículo de guerra nazi en su casa. Flipante.
Ni más ni menos. Gente de todo tipo.
Sí, a ver.
Hay gente para todo. Hay gente para todo. Alejandro, antes de que comiences a coger las llamadas de los ponedores, quédate un momentito para darnos la previsión del tiempo. Las temperaturas creo que siguen en ascenso.
Pues sí, Beatriz. Desde hoy, miércoles 11 de agosto, hasta el próximo lunes 16 de agosto, se espera que dure la que ya es considerada la primera ola de calor oficial del verano. Toda España, salvo Galicia, el área cantábrica y Canarias, donde para hoy se espera que no superen los 21 grados, vamos a tener que soportar temperaturas en el resto del país de 39 grados, por ejemplo, aquí en Madrid, 41 en Sevilla y Córdoba, o 38 en Zaragoza, intervalos nubosos en prácticamente todo el país, polvo en suspensión en Baleares y Mar de Alborán, vientos alisios en Canarias de componente norte en Galicia y Cantábrico, flojos en general en toda la península y Baleares, en las horas centrales del día, viento del suroeste en la vertiente atlántica y sudoeste en el Valle del Ebro.
Gracias, Alejandro. En el programa tenemos claro que los verdaderos protagonistas sois vosotros, los ponedores de calles. Por eso siempre os recordamos el número gratuito que tenemos para que te comuniques con nosotros y puedas entrar en directo. Es el 950-60-06. Nos puedes llamar desde ya y si consigues entrar en directo y hablar con nosotros y contarnos cómo estás poniendo las calles mientras que nosotros realizamos el programa, te puedes llevar el diploma oficial. Ellos ya lo tienen. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Aquí andamos dándole a la quinta rueda. Voy hacia Algeciras y me encuentro ahora mismo por la A4. Aquí acaba de pasar tembleque. He salido del País Vasco, un pueblecito que se llama Olaverría. He salido a las 10:10 y algo. Bueno, también me lo tomo un poco con tranquilidad y tampoco voy ahí a piñón. Me paré, me hice 45 minutos de pausa. Luego me paré a echar un cafelito para que vaya aguantando un poco. Si no, se te hace esto muy monótono. Y luego, Algeciras, la verdad que no llego. Lo coge tu compañero, el relevo ahí en Jaén. Quedan todavía 4 horas, me queda para llegar. Aproximadamente.
Claro.
Yo ahí me voy a casa, me voy a casita con la mujer, con mi niña Laura, y a dormir. Y esta noche otra vez a la faena. Estuve en Garrucha, de Almería. Estuvimos ahí en un camping. Por cierto, me he traído torso de mojada y de Garrucha. Y puedo decirlo, soy ponedor.
Tienes unos kilómetros por delante, ¿eh?
Sí, hasta Burgos me quedan unos cuantos aún.
¿Qué tipo de camión llevas?
Nada, es un 3 ejes, es más pequeño. Sí, normalmente llevamos un remolque, pero hoy me ha tocado llevarlo así solo.
Porque llevas alimentación.
Para una gran superficie de aquí, de Asturias.
Uh-huh.
Te digo, me voy a meter en un túnel, espero que no se me corte.
Pues
de nuevo,
no te olvides de encender la luz, porque aunque sea de noche, a lo mejor el túnel tiene menos luz que la propia noche.
Yo, llegando a Alcobendas, pues llevamos un poco de todo. Desde una silla de ruedas a lámparas, a lo que eso, es paquetería.
¿Y tu sitio así, de esa paradita que te haces para comerte eso que te gusta comerte de vez en cuando?
no, paro a echar gasoil y me voy comiendo el bocata en el camión.
Pues yo no sé eso si ya nos lo dejan hacer en el código de circulación.
El otro día nos contaba Alfonso García que te multan.
Pues depende también del bocata.
Por comer conduciendo, por hablar con el móvil, por pintarte, por afeitarte, que se los han encontrado.
Claro, a hombres o a mujeres, da igual, ¿no? Quien se afeite.
Hombre, sí. Hombre, ya si te tienes que afeitar.
Por cortarte las uñas de los pies también.
Madre mía. Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite. Poniendo
las calles. Todos estos ponedores que acabas de escuchar entraron con nosotros en directo y tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles, todo porque llamaron al 950-60-06, así que toma nota y entra con nosotros. Ahora sí, si me escuchas hasta ahora, a las 4 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Y hoy queremos hablar contigo de la hora a la que te levantas. Los ponedores de calles tenemos unos despertadores bastante curiosos. Queremos saber a qué hora tienes puesto el tuyo.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours.
De la mañana, estamos en riguroso directo en la cadena COPE, ya sabemos que es 11 de agosto, pero da igual que sea verano, que sea invierno, que estemos en Navidad, que tengamos a muchos ponedores de vacaciones, aquí estamos acompañando a aquellos que sí que se tienen que levantar porque tienen que trabajar y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de las horas a las que te levantas. Por la general, la gente tiene unos despertadores muy aburridos, las horas normales, a las 7, 7 y media, a las 8 de la mañana, pero ¿y los ponedores? Yo cuando a veces enseño mi teléfono móvil, que es con lo que me despierto, la gente alucina, porque claro, tengo, y además dependiendo del día, va variando. Por ejemplo, de lunes a jueves está puesto a las 15 y 10.
Madre mía.
Luego ya los viernes, como tengo que dormir un poquito menos para poder dormir por la noche, el viernes de noche, pues entonces a las 13 de a las 13 horas.
Claro.
Luego, si me echo una siesta por la noche, lo tengo puesto a las 23 horas.
Claro.
Esto es
la... ¿Quién quiere una vida sencilla poniendo calles? Es que es una tontuna.
Cuando uno se puede complicar la vida,
claro,
¿verdad, Alejandro?
Claro, que si no, me da aburrimiento.
Pero me he dado cuenta de que no soy la única de que tiene ese despertador tan extraño.
No.
Tenemos, por ejemplo, a David Antolín, que dice, bueno, pues en verano no uso despertador, pero mi cuerpo dice que hay que levantarse antes de las 2 de la tarde para ir a tomarse la cervecita al bar. Dice, en horario escolar, mi despertador suele sonar entre las 12 y media y la 1 de la tarde. Claro, estamos hablando de gente que trabaja de noche.
Claro.
Que lo mismo se ha acostado a las 5 o a las 6 de la mañana. Y claro, pues se pone el despertador a las 12:30 o la 1 porque tiene que ir al colegio a por las nenas.
En el caso de Manuel, por ejemplo, es más, para ir a trabajar nos saluda desde Zaragoza y dice que su despertador está puesto a las 7 de la tarde. Dice que por si se duerme la siesta, no llegar tarde a trabajar.
Claro.
Porque él carga su camión sobre las 8:30 de la tarde. Y dice que está toda la noche dándole al rosco.
Bueno, muy bien, muy bien.
Y por eso, pues, es el despertador que tiene Manuel.
A las 7, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde se despierta Manuel. María Fernández dice que ella no pone despertador en verano porque dice que duerme una media hora por las noches. Así que dice que no tiene despertador. Dice que es algo natural.
Qué poquito. Y se levanta hasta ahora, a las 4 de la mañana, para poner las calles.
Efectivamente. Mari Medina dice que ella pone el despertador igual por las noches para ir a trabajar sobre la una y media se pone el despertador de la madrugada y se despierta
a
esa hora.
A la una y media, muy
Pepi
bien.
Pepi Rojas dice que ella, en su caso, se acuesta a la 1:30 de la madrugada y que el despertador lo pone a las 4 para no perderse el programa y luego dice que se vuelve a acostar, pero que a ver, que ahora con la que va a caer con el calor, que dice que van a tener 47 grados mañana en Córdoba.
Madre mía, lo de Córdoba.
A ver quién duerme. Sí, a ver quién duerme, claro.
Sí. Sobre todo porque las mínimas también van a ser muy altas.
Sí, y también por las noches. Pepe Prado dice que uno a las 2 de la madrugada y otro a las 7:17. A las 7:17. Dice que es una manía suya.
Una manía, una costumbre que tiene.
Sí, y hay varios, ¿eh? Mira.
Oye, que no lo he dicho, pero el más raro va a tener premio. Se va a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Al que veamos el despertador más complicado de esto que tiene cada
difícil
día.
De asimilar.
Cada día una hora distinta o horas muy raras. Se va a llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pepe Prado dice que uno a las 2 y otro a las 6:30.
A las 6:30.
Eso es.
Que tenemos unos horarios muy raros, muy complicados, y es normal, bueno, pues que tengamos estos despertadores curiosos, sin ninguna duda. Vamos a seguir hablando de esto a lo largo del programa, pero ahora es momento, a las 4:17 de la mañana, de que hablemos de otro tema. Llevamos cerca de un año y medio de pandemia y hay muchas cosas que se nos pueden olvidar. Una de ellas es que nuestros ancianos, las personas mayores, han sido las principales víctimas del maldito bicho. Lo hemos sufrido todos. Pero como lo han sufrido ellos, nadie. Uno de los lugares donde más se ha notado ha sido en las residencias. La cifra oficial, la oficial, que probablemente sea algo mayor, pero la oficial de fallecimientos en estos centros supera los 29.000 decesos. Un número que refleja que el virus no tiene piedad con las personas más vulnerables. Puede que suene algo lejano, pero antes del COVID, estas personas, las personas mayores, llevaban pues otro tipo de vida muy diferente a la que han podido llevar en los últimos meses. Por eso hoy queremos recordar cómo era su día a día en las residencias. En la tarde de COPE han podido hablar con Aurora Bernete. Ella era una de las alumnas del colegio que visitaba a los mayores de la residencia Jesús Nazareno de Córdoba todos los lunes hasta que llegó el coronavirus.
Ahora mismo la verdad es que no es posible debido a todas las consecuencias del COVID. No tenemos mucha información de la residencia, pero sí que es verdad que tenemos en mente poder volver con ellos. Yo creo que aparte de las actividades era el poder establecer una conversación con ellos y que te contaran su vivencia, porque había tal variedad de historias entre ellos que muchas veces te costaba elegir cuál era la que más te apasionaba o la que más emoción te transmitía.
Fíjate, se tiende a pensar que las personas mayores están en las residencias porque no, están desatendidos, porque no tienen a nadie o porque nadie los visita. Pero Aurora cuenta que no se daba el caso.
Pues por suerte en nuestra residencia, en Jesús Nazareno, solían haber bastante visitas frecuentes. Y nos hablaban de las visitas que recibían. Eran en menor cantidad, a lo mejor, los que no recibían tantas visitas. Pero la verdad es que era una suerte que fueran personas que estuvieran visitadas y que estuvieran atendidas.
Como no puede ser de otra manera, de esta experiencia nació una idea, un proyecto al que pusieron nombre Entre Edades y que dieron forma poco a poco hasta convertirlo en una aplicación.
Pues esta aplicación nació en un momento en el que nos hablaron de lo que era el reto Emprende de la Caixa en el año 2019 y nuestra profesora pues cogió unos cuantos alumnos que estábamos en la clase y decidimos, pues, como para poder presentarnos, solamente la idea no era lo que bastaba, pues entre todos creamos lo que era la idea de la aplicación. Esta aplicación es de fácil uso, en su pantalla de inicio tiene dos botones y uno te da para necesito ayuda y otro quiero ayudar. Necesito ayuda, la persona una vez que ya está registrada como usuario, lo que le aparece es un mapa en el que encuentra diversos voluntarios y esos voluntarios se ajustan a las necesidades que la persona mayor o el joven quiere realizar y a cambio, como en su usuario ya ha dejado registrado todos los servicios que puede aplicar, pues intercambia esos servicios con el otro usuario. Cuando pulsa en quiero ayudar, directamente lo que le aparece es un recuadro en el que indica de nuevo cuáles son las funciones o servicios que está dispuesto a dar en ese momento y su personaje, su ubicación se queda registrada en el mapa de su zona para que las personas que están cercanas a ella o a él puedan acceder a su servicio y así entren en comunicación e intercambien sus conocimientos.
Es como una aplicación para ligar, pero con un fin, digamos, más solidario. Su objetivo es poner en contacto a las personas mayores con los voluntarios.
Yo creo que las personas, cuando llega un momento en su vida en el que tienen que darse cuenta de algo, este tipo de acciones le ayuda a abrir la mente y a poder visualizar algo nuevo que no habían tenido en cuenta. Entonces, si realmente se expande este tipo de práctica y conseguimos volver a darle el valor, hacer un acto altruista sin necesidad de emplear dinero o cualquier otro método, quizás lleguemos a mejorar un poco el estado de la sociedad actual. Es cosa de que todos nos pongamos de acuerdo.
Pues chapo por Aurora por intentar ayudar así a los mayores. Vivimos en una sociedad en la que todos estamos conectados y sirviéndonos de las nuevas tecnologías. Nos podemos ayudar. Gracias no solo a Aurora, sino también a todos los voluntarios que ayudan a los demás sin recibir nada a cambio. Hay a gente que les puede parecer pues una pérdida de tiempo, pero solamente con escuchar el testimonio que acabamos de oír y la emoción que pone en todo lo que hace, pues uno se da cuenta de que ayudar a los demás es una de las mejores formas de sentirse realizado y bien con uno mismo. Y eso no hay dinero que pueda pagarlo. Son las 4 y 22 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
No me beses en los labios. No ves que me hace daño. Antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor.
24 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio en nuestro país. Y Pedro Bernardo, que nos cuenta que a él es que no le hace falta ese despertador porque tiene cogida la hora del programa, que a las 3 y media o a las 4 más o menos está ya en pie, dice, con el objetivo de escuchar Poniendo las Calles y de salir a caminar. Alejandro.
Qué envidia me da la gente que tiene que facilidad para ajustar su reloj biológico,
sí,
y despertarse
yo,
a la
no
hora.
Me pasa.
A mí tampoco, ojalá, ¿eh? Mira, Francisco Castillo dice que a él le suena el despertador a las 4 de la mañana y que nos escucha todos los días desde Valencia.
Muy bien.
José Chavero dice que le suena el despertador 10 minutos antes de que empecemos el programa para escucharnos. Mira, una foto muy graciosa que nos comparte Tony Santos. Dice, el pulpo en plena faena, y es un hombre así como con el asfalto cogiéndolo y poniéndolo como si se tratara de una...
Sí,
de
como
una,
si estuviera una, poniendo las calles de verdad.
Efectivamente. Mira, Cobri Sárez dice que cuando voy de mañana suena a las 4 para escucharnos antes de irse a trabajar.
Ah, muy bien.
Dice, cuando va de tarde suena a las 8 durante toda la semana. Y cuando voy de noche, a las 2 de la tarde.
Oye, hemos hablado alguna vez, los miembros del programa, esos ponedores ya tan profesionales que llegan a ponerse el despertador para escuchar el programa.
Ojo,
porque escuchar el programa, porque te corresponde, porque te encuentras en ese momento trabajando, vas conduciendo, estás en la fábrica.
Claro.
Pero, oye, levantarte para escuchar el programa...
Eso mola.
Tienen
eso,
todo nuestro aplauso. Eso,
mola,
eso nos
sí.
gusta mucho.
La
sí,
verdad
sí.
es que sí. Mira, Paco Ferreras dice que se levanta a las 15:15... a las 3 y cuarto de la tarde.
A las 3 y cuarto de la tarde.
Y a las 9 de la noche para currar.
Y a las 9 de la noche, bueno.
Eso es.
Muy complicaditos estos horarios.
Increíble.
Bueno, estamos con horarios curiosos y ahora tenemos que pasar a las noticias curiosas, que es Alejandro a quien le corresponde en esta ocasión
Eso es.
Contarlas.
Bueno, vamos a comenzar este repaso por estas noticias que cuando te enteras de ellas piensas, jo, dices... Qué vida más aburrida tengo, ¿no?
Y qué gusto, ¿eh? Porque
claro,
bendita rutina.
También,
que
también
pasa
es
cada
verdad.
Cosa.
También es verdad. Mira, te contaba en el avance que en Alemania, por mucho que pasen los años, y es normal, siguen demostrando que no tienen ningún tipo de tolerancia con el nazismo. Bueno, pues con el nazismo ni con nada relacionado con él.
Evidentemente.
Pues un ejemplo de esto es la multa que le han puesto a un anciano por tener un arsenal de armamento del régimen nazi en el garaje de su casa.
Qué tremendo.
Claro, para que... Que es increíble. Para que nos hagamos una idea, este señor de 84 años tenía un Panzer de 40 toneladas y un cañón antiaéreo en su garaje.
¡Ay, va la madre que la parió!
Que lo mismo el hombre no es peligroso.
Claro.
Que lo mismo el hombre realmente
por supuesto
le gusta
que no.
coleccionar.
Es un coleccionista.
Eso, claro, efectivamente.
Pero de cosas
pero
un poco raras.
Es muy raro.
Podía conocer a otro tipo de cosas.
Es muy raro.
Canicas
sí,
o sellos
sí, es
o
llaveros. Que es
claro,
tan
llaveros
común.
Que no son inofensivos. Bueno, 250.000 euros va a tener que abonar, además de cumplir una pena de libertad condicional de
Tremendo.
10 meses.
Uh-huh.
En la investigación que se inició en el año 2015. Se han encontrado decenas de pistolas, fusiles de asalto y más de 1.000 balas.
¡Que estoy muy loco, eh! ¡Que estoy muy loco!
Claro, la verdad es que da miedo.
Es que...
Pero no pensaba contra él ningún tipo de delito, al margen de la posesión
no,
de...
No,
o sea,
no,
él nunca
simplemente
había...
lo tenía ahí porque
Pero,
le
claro,
gustaba.
Uno piensa, ¿y si se le va la pinza?
Claro, a ver, con 84 años...
La puedes liar muy parda, ¿eh? Con todo
no
lo que
sé,
tenía.
Imagínate que te levantas un día con el precruzado y dices... ¡Buf! La que puedo preparar.
Bueno, seguramente si era tan antiguo lo mismo ni funcionaba.
Claro, eso es una de las cosas que pasa. Según el anciano, el tanque era una absoluta chatarra y que simplemente lo había comprado en Reino Unido como un gran objeto de coleccionismo. Claro, sin embargo, se ha demostrado que el hombre lo ha ido restaurando.
Tremendo.
Por lo que esto significa... una violación de la ley alemana. Claro, imagínate a este hombre con su Panzer de 40 toneladas por las carreteras que no pasa ningún coche, dándose una vuelta o utilizándolo para...
Que sale con él.
Con el para utilizarlo para quitar la nieve en invierno. Bueno, de hecho, cuando los investigadores quisieron sacarlo del garaje, les llevó más de 20 horas poder hacerlo porque el tipo le había quitado las cadenas.
Yo flipo, te lo digo.
Que levantar ese bicho...
Claro, a ver, el tanque cuando no tiene cadenas y demás, pues no estaba preparado para utilizarse. Por eso tampoco era peligroso en ese sentido.
Un Panzer ahí en tu garaje.
Es que muy fuerte, ¿eh? Es increíble. Mira, de hecho, cuando subamos las horas de hoy, en la foto se ve el Panzer
el tanque en cuestión.
Eso es. Bueno, pasan cosas y fíjate que cada vez tengo más claro eso de que la realidad puede superar la ficción.
Siempre.
Bueno, todos sabemos que uno de los efectos que está provocando la pandemia es la incertidumbre a la hora de que se celebren o no las bodas. Las restricciones, los toques de queda o los contagios previos al enlace, bueno, pues pueden hacer mella para que al final los novios decidan suspender el evento.
Claro, porque no lo celebras como se celebraría, claro, en condiciones
entonces,
normales.
Es una faena,
claro,
¿verdad?
Se está pidiendo a los novios, claro, que, por ejemplo, no hagan, bueno, pues lo que es el...
La preboda y cosas así.
La para... preboda o luego lo de la parte de las copas, la barra,
claro,
libre.
Claro, la barra libre y demás.
Pero bueno.
Bueno, en este caso, Bea, no ha sido así. Resulta que en la India, una pareja joven que tenía todo preparado para celebrar el día más importante de sus vidas, pero se enteran de que el novio da positivo por coronavirus.
¡No puede ser! ¡No sí. puede ser!
¡Qué mala
claro,
suerte!
Tú imagínate el fastidio. Bueno, pues se conoce que los dos tenían muchas ganas de casarse y aunque el novio no podía asistir al enlace matrimonial, la boda se ha celebrado sin él, sin el novio. Claro, ¿cómo te quedas?
¡Pues estás loca!
La verdad es que los novios en la boda no son lo más importante. La importante es la novia. Bueno, habéis quedado relegados a un segundo lugar. ¡Qué lástima, pobrecito!
Yo te digo que a mí
oye,
me pasa
sentirte
esto...
sentirte tan mal de que escucha, te digan no puedes venir, pero tampoco pasa nada.
¡Qué pena,
y es de estas cosas que te dices, hombre, yo creía que era un poquito importante.
¡Qué lástima!
Que soy el contrayente.
A mí, desde luego, si me pasa esto, yo...
Y no celebrar... Y tú... ¿Dejarías no. que celebraran la boda sin ti?
Hombre, a mi pareja no se le pasaría por la cabeza decir, bueno,
pues
no pasa nada, tú
seguro.
No vienes.
Perdona, una novia por ponerse el vestido blanco una vez que ya lo tiene comprado es capaz de cualquier cosa.
Pues no lo sé, no me quiero ver en la situación tampoco, también te lo digo, ¿eh? Bueno, pues al novio parece que le convencieron. Las familias decidieron continuar como si nada hubiera pasado, celebrar la boda tranquilamente y que el novio asistiera de forma virtual.
Madre mía.
Le pusieron...
¿Cómo está la vida?
Le pusieron
el
una
novio
pantalla.
Confinado se casó.
Claro, claro. Se le pusieron en el altar una pantallita Y la novia al lado de
claro.
la pantallita,
pero
ya no sé si quiero.
Eso está muy bien para lo que es la ceremonia, porque oye, pues se puede hacer así. Pero luego el hombre se ha perdido el convite, se ha perdido estar con la familia, se
claro.
ha perdido la celebración.
Claro, imagínatele ahí en su casa diciendo, bueno, pues aquí...
Pues ahora lo estarán pasando bien esta tarde, 6 de la tarde ya.
El convite
estarán ya poniendo alguna que otra copita.
Pues sí. Bueno, vamos si te parece, Bea, con un suceso que ha ocurrido en Palma. Resulta que aquí... La Policía Nacional ha detenido a un individuo que se dedicaba a fotografiar a mujeres por debajo de la falda en un centro comercial.
¡Qué asco que das!
¡Qué asco de
sí,
verdad!
Sí, da asquete. Bueno, han sido dos empleados que trabajaban en una de las tiendas de este centro comercial de Palma, quienes vieron en qué empleaba su tiempo...
¡El asqueroso!
Eso
el asqueroso.
Es. Bueno, pues la mujer...
¡Qué vergüenza!
Vergüenza absoluta. La mujer le pidió al Cernic al Oeste que le enseñara las fotografías que había hecho y nada, la policía pudo comprobar también que el hombre se había acercado a otra mujer.
Y o sea, vieron las fotos, claro,
claro,
que tenía.
Vieron todo lo que tenía y se dieron cuenta de todo.
Qué asquito, bueno.
Bueno, en fin, qué vergüenza ajena que haya gente que haga este tipo de cosas.
Pues sí.
Bueno, estamos escuchando... a ver, ayúdame con la pronunciación. ¿Sois Le Garage o Le Garage? El título de la canción de
sé,
ZZ
no
Top.
La bueno, Garage.
La Garage. La Garage. Vale, bueno, pues se queda
oye,
así.
Oye, en los libros de estilo del periodismo es cuando tú no sabes cómo se pronuncia algo, es como se lee.
Ah, vale. Pues,
así que, si tú sabes que se pronuncia Shakespeare, se debe decir
si no,
Shakespeare. Si no, tienes que decir Shakespeare.
Shakespeare.
Es lo correcto.
Bueno.
Sí, porque tú sabes japonés.
No.
Entonces, si te leo ahora un apellido en japonés, pues lo tienes que leer como lo ponga, ¿no?
¿Pero
como
tú
lo
sabes leer japonés?
Yo no.
Es que es muy difícil. Así es imposible. ¿Cómo se pronuncia eso?
No, pero claro, para ti te lo van a poner en castellanizado.
Claro, es verdad. Bueno, el 28 de julio de este año, Dusty Hill, cofundador y bajista, falleció a los 72 años y sus compañeros Billy Hewitt y Frank Breed dieron la noticia por Facebook, donde aseguraron que murió mientras dormía.
Estupendo, pues lo vamos a escuchar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanzas del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Estamos poniendo las calles y en estos minutos que nos quedan para llegar a las 5 de la mañana vamos a recordar una de las entrevistas de esta pasada temporada. Es la que El Pulpo realizaba en febrero a uno de los dúos del panorama musical español más exitosos, Amistades Peligrosas.
Seguimos poniendo calles antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y de vez en cuando nos gusta bucear en el tiempo gracias a grandes canciones de la música de nuestro país. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba Amistades Peligrosas por primera vez? Yo quiero que viajes en el tiempo, quiero que disfrutes esta que es una de sus canciones bandera. Y enseguida te voy a contar el porqué. Un abrazo a toda la comunidad de ponedores.
¿O cuál? Ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás aquí, que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día, 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 sin tu alegría. Seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo.
Hay que reconocer que Amistades Peligrosas es uno de los dúos de la música en español más exitosos de toda la historia. Formado originalmente por Cristina del Valle, por Alberto Comesaña, es verdad que hubo un momento que decidieron separarse, cada uno inició su carrera de forma distinta y fue pasando el tiempo. Pero fíjate lo que es la vida, se acaban de cumplir 30 años desde que Cristina y Alberto decidieron formar el grupo y darnos momentos fantásticos con todas y cada una de sus canciones. Por eso yo creo que hoy es un día perfecto para hacernos eco de que esta es una de las noticias del momento, saber que por su 30 aniversario, pues por fin han decidido volver a juntarse. Y sabemos además que nos tienen guardadas varias sorpresas. Cristina del Valle, Alberto Comesaña, Amistades Peligrosas en Poniendo las Calles. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Pulpo! ¡Buenos días!
Madrugando como todo el mundo. ¡Qué ilusión teneros aquí como Amistades Peligrosas, por favor!
Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte, y creo que lo más importante, ¿cómo están tus papis?
Bueno, mis papis, bien. Mis padres han pasado la prueba con nota. Al principio fue muy complicado, Cristina,
sí,
que nos temíamos lo peor. Y gracias a Dios,
sí,
con mucha fuerza y con mucha esperanza, la prueba la han superado con nota. Ahora hay que recuperarse, pero oye, es que el bicho es muy malo, de verdad, Cristina.
Sí, lo sabemos por experiencia.
Ah, también.
Me alegro muchísimo,
Lo sabemos de primera persona también.
Jolín, sí. Madre mía. Oye, que me hace mucha ilusión teneros a los dos como Amistades Peligrosas. Yo creo que también los que somos fans de la música en español y de nuestros grupos, nos merecemos que estéis juntos.
Es que es el top que llevas dentro, ¿verdad, Carlos?
por ejemplo, fueron muchos kilómetros juntos y llenando muchas plazas, ¿verdad?
Sí, señor. Tiempos aquellos, en el año 2004-2005,
sí,
lo pasamos francamente bien en el show que te inventaste junto a La Guardia y a La Trampa, o sea que lo pagamos realmente bien.
Es verdad. Bueno, ¿y cómo estáis? ¿Tenéis ganas de comeros el mundo? Porque claro, esto es que el reentrío otra vez como juntos, es verdad que no es muy buena época de todas formas, ¿no? Porque si uno tiene que hacer bolos también para ganar algo de dinerillo, ahora las cosas están paradas.
Bueno, la verdad es que Amistades Peligrosas, haciendo honor, como no, y como siempre, históricamente, a cada proceso de su desarrollo y de su vida, no claro. podía aparecer en otro momento normal. No hubiera tenido ningún sentido. Tenía que venir justo en una pandemia mundial, con una crisis mundial. O sea, de hecho, además, Amistades, cuando salimos nosotros en el 91, si no me corrige Alberto, también estaba la crisis esta brutal también que hace todo el país en el año 90-91, que todo el mundo también hablaba de crisis, ¿verdad?
Fue más en el después de los fastos del 92 con las Olimpiadas y con la Expo, que cuando digo el 93 hubo una gran depresión aquí en España, pero sí, de una época cuando salimos nosotros de turbulencia, el cambio de la década de los 80, que ya se estaba en decadencia todo el tema de la movida, y en los 90 emergían eso con los fastos de las Olimpiadas, pero luego pasó una gran crisis, la corrupción también me acuerdo que azotaba España en ese tiempo, empezamos a ver muchísimos casos de corrupción y sí, recuerdo eso, una gran crisis y ahí estábamos nosotros que ni nos enterábamos de lo que estaba pasando.
Pues era la mejor época, por eso te digo que ahora mismo el momento para nosotros ha sido, y más allá de por supuesto de las risas y de todo, ha sido un momento para todos brutal, nos ha golpeado a todos brutalmente, pero también yo creo que nos ha puesto un espejo a todos delante de dónde habíamos llegado, desde dónde tenemos que partir, claro. Y es empezar por eso, por sanar, por poner en valor a la gente que queremos, cuáles son nuestras prioridades, qué es nuestra gente, nuestra familia, los afectos, la sanidad, la salud, un montón de cosas que yo creo que habíamos olvidado también, ¿no? Y Amistades surge de este momento de reflexión para todos, brutal, que la vida nos ha golpeado tan fuerte y nos ha puesto delante un espejo de que lo importante son las personas con las que hemos vivido tantas cosas y hemos compartido tanto, ¿no?
Jolín, Cristina, de verdad, qué bonitas palabras acabas de soltar aquí en Poniendo las Calles. Yo creo que habéis tocado durante un montón de tiempo en vuestras letras de canciones la realidad de una España, ¿no? De cómo se vivía, de cómo se ligaba, de cómo se conectaba con la gente, de cómo nos divertíamos. ¿Cómo surgen todas esas historias que luego se convierten en canciones que llegan al número uno de todas las emisoras de radio en nuestro país? Porque vendisteis muchísimos discos.
Bueno, cada canción tiene su historia, no es algo premeditado. Yo me dejo llevar mucho cuando compongo de la sensación que te transmite la música con la que estás trabajando, o de algún problema que te surge en un momento dado, o inquietudes que tienes. Por ejemplo, la inquietud de Cristina, pues era un poco el tema, siempre fue el tema político. De hecho, muchas de las canciones versan por el tema de los africanos en Madrid, de la discriminación racial, el tema del aborto también le interesaba mucho. Otro tema también muy espinoso, lo de la eutanasia en su día. Y luego en los temas así que quizás se hicieron un poco más famosos, que eran los temas de corte más erótico de relación de pareja, pues bueno, me acuerdo que al principio todo, que a mucha gente le sorprenderá, mi inspiración era Pimpinela. De hecho, hay una canción que está basada en esa relación de hombre-mujer contestándose, que era la de Muy Peligroso. Y bueno, pues para mí fueron siempre un punto de... Siempre te fijas en cosas cuando estás creando y bueno, pues Estoy por ti, que es la canción que estaba sonando de fondo, pues mira, es una historia que le estaba escribiendo una letra muy cursi porque yo venía del seminario y quería apartarme de todo aquel tinglado de la censura y de las letras eróticas, y de repente un día volviendo de Galicia me estalla la cabeza y decía, mira, ya está bien, tanta tontería, te voy a ver, hermano, te voy a ir al grano, o sea, como que me explotó la cabeza pensando que al final lo que se me daba bien era ser más directo y más gamberro, ¿no?
Qué barbaridad, qué momentazo, por favor, qué momentazo. Estamos poniendo las calles, estamos ahora mismo en directo con Amistades Peligrosas, con Cristina y con Alberto. La verdad que qué gozada. Yo recuerdo perfectamente cuando hicisteis un rocopop que representasteis esta canción en la actuación que hicisteis ahí en el plató, y erais tan jóvenes, tan llenos de frescura, era un soplo nuevo a la música en ese momento de nuestro país, y a partir de entonces número uno en todos los sitios. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Os esperabais tanto apoyo comercial, tanto apoyo por parte de la gente cuando acudía en masa a los Disco Plays, a los Madrid Rock, al Corte Inglés, a comprar vuestros discos en masa?
Pues no, la verdad es que no solo nos sorprendió muchísimo, sino que nos costó un año de recorrer emisoras, digo, de recorrer compañías discográficas, porque nadie creía en nosotros, o sea, no creían. Y fue ahí Javier Lozano en EMI, que pude volver a retomar contacto el otro día con él, que para mí fue un momento maravilloso. Y fue Javier el que dijo, vamos a apostar por Amistades, pero ni la propia compañía. De hecho, al principio salimos con un videoclip que pagamos nosotros, que nos costó 25.000 pesetas, hecho en un fotomatón. No, madre, que no te lo pierdas, los dos, mirándonos desencajados, como diciendo, vamos a ver qué hacemos con esto. Yo con una panderetuca, ahí tocando, Alberto con la guitarra, y era como pues de fotomatón, esto de como cuando vas a hacer un, ahora sería un karaoke de estos.
Claro,
entonces,
claro.
De pronto fue, en pocos meses se disparó, nadie esperábamos, ni nosotros ni la compañía, y fue brutal, porque no nos dio tiempo ni asimilarlo, porque fue todo como una bola que empezó a rodar y ya no pudimos parar ni frenar, ¿no? Y fue muy impresionante.
Qué bueno, y ahora estamos en 2021, estamos afrontando el comienzo de este año, que esperemos que no tenga nada que ver con el 20, aunque de momento muy bien no lo hemos empezado. Pero sí,
muy buena pinta no tiene, ¿no?
Muy buena pinta no tiene, es verdad, pero aquí estáis apostando otra vez por la unión, por la fuerza de la unión. Yo no sé de quién parte la idea, Cristina, Alberto, porque yo sé que hubo encontronazos entre vosotros, hubo problemas que me alegro un montón que se hayan solventado. De verdad que los que somos fans de Amistades y los que nos gusta la música, necesitamos que estéis bien para que os juntéis y que volváis a hacernos felices a través de vuestras canciones. Yo no sé quién es el primero que da el paso.
Bueno, aquí hubo varios momentos. No sé quién quiere contarlo, Albert. Si quieres, tú haz crónica y yo añado.
Yo, o sea, aquí hubo algún acercamiento, una comida hace un par de años. Luego, la presentación de mi single en Show, pues Cristina también se prestó a venir de invitada y luego subir al escenario.
Muy bien.
Eso fue ya en noviembre del anterior. Y luego ya, pues bueno, en un concierto que hubo este verano en Mastodonte, en el IFEMA, pues allí de casualidad coincidimos y, bueno, pues se habló un poco de la situación donde estaba cada uno. De hecho, a partir de ahí compuse la canción que pronto te la estrenaremos también, la de Alto el Fuego.
Toma ya.
Y un poco, pues, la canción resume qué es lo que ocurrió esa noche a la hora de la conversación que tuvimos. Y, bueno, Cristina tenía en la cabeza lo del 30 aniversario, que parecía una fecha como muy muy carismática para celebrar. Y bueno, pues de ahí salió, se fue construyendo un poco lo que es una vuelta, que es un single nuevo, un disco recopilatorio nuevo con algunas curiosidades. Esperemos hacer una buena presentación en Madrid, con las condiciones que nos permita la pandemia, a ver si podemos grabar un streaming para todo el mundo. Me gustaría también poder hacer un libro, poder hacer un documental, bueno, pues eso, reflejar un poquito todo, y que refleje todo ese documento, todo ese apartado histórico que fueron los finales de los 80 y los 90.
Cristina, ¿qué tienes que decir tú?
Sí, bueno, todo el proceso fue muy... Yo le voy a meter la nota más colorida, así más literaria, ¿no? Así como más... A ver, no, simplemente decir que en ese encuentro, que fue justo después de estar 3 meses todos encerrados con el shock que tuvimos, brutal, creo que se nos revolvió a todos por dentro muchas cosas. Hubo mucha gente que se reconcilió, familias, parejas, amigos, y todo fue... Y entonces nosotros nos encontramos en el concierto de Mastodonte, donde uno de los miembros del grupo, junto con Asier, que es Enrico Bárbaro, es mi cuñado, y dos músicos hicieron por primera vez en la historia de Celestinos, porque siempre se habla de la palabra Celestina, ¿no? Las chicas son las que hacen las Celestinas, su amiga. Bueno, pues aquí los músicos de ellos, algunos eran músicos de Amistades, y prepararon y organizaron que ese día nos encontráramos los dos. O sea, que había ahí premeditación y alevosía.
Hombre, claro.
Entonces, cuando llegamos, yo llegaba con mi ejército, con la Guardia Pretoriana de la del Valle, que eran mis hermanas y mis amigas, y Alberto estaba solo en una mesa. De pronto nos vimos, nos saludamos, nos dio un ataque de risa, como diciendo, bueno, qué surrealista los dos. Y entonces nos sentamos y ya la verdad es que nos pasamos todo el concierto hablando, riéndonos, y estuvimos como hasta las 4 de la mañana sacando cosas también de, bueno, es que tú, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué tú con el nombre esto? ¿Por qué lo otro? Tal. Y empezamos a como a decir, no, pues esto, mira, pues, un poco a desentrañar ese nudo que nos impedía, un poco, bueno, pues poder entendernos y sanar todo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos los dos solos, sin que nadie lo supiera, en una situación complicada, porque cada uno teníamos ahí nuestros compromisos y nuestros líos, empezamos los dos a conspirar y a preparar en el más absoluto secreto este proyecto que pudimos, esta vuelta, y con, bueno, yo con muchísima ilusión y feliz, y costó, porque fue toda una trama de esta de, vamos, para escribir un libro, ¿eh? Hasta que llegamos a hace un poco tiempo que lo pudimos hacer ya público, y donde ya, como dice Alberto, estamos todavía ayer, estuvimos toda la tarde preparando todo lo que va a ser, bueno, pues todo lo que va a ser alrededor de Amistades, que va a ser mucho más que un disco, ¿no? Es un poco como contar muchas cosas, contar nuestra vida, contar todo un, también la historia de un país en los años 90, también que nos sirva un poco a todos como de recordatorio de una época, ¿no? Y de reflexiones también, porque dos personas que lo tienen todo, que se aman, se quieren y tienen el éxito, de pronto lo dejan todo, tienen tantos conflictos, un poco las relaciones humanas y el mundo, sí, ¿no?
Pero mira, habéis sido capaces de pasar página. Me imagino que a veces en la vida tienes que poner todas las, digamos, hay que vomitar sobre una mesa, echarse todos los trapos sucios a la cara, arreglar las cosas, porque estando de mal rollo, Cristina, Alberto, yo creo que incluso incomoda, ¿no? Porque yo creo que lo que es el rencor, el mal rollo, al final le pasa factura a uno mismo, ¿eh?
Efectivamente, es que lo que proyectas al espacio se te vuelve, siempre un poco el... Había libros que hablan de eso, de que nuestros pensamientos se convierten en realidad, y lo que tú proyectas al espacio se te acaba rebotando como un espejo. Y a mí era algo que me lo comentaba mi mujer en muchas ocasiones, que era algo que nos impedía avanzar a los dos mientras no superáramos un poco esa fase de rencor,
de, no avanzar, dicho,
de rencor, de mal rollo, de algo que te estabas fijando, bueno, que quieras que no, Cristina siempre estuvo presente en mi vida, yo creo que también es siempre la suya, y de alguna forma el ver qué es lo que hacía el otro y cómo le metías la zancadilla, cómo le ponías el palo en la rueda, bueno, pues estaba claro que eso tenía que tener un final, y bueno, pues hemos conseguido...
Qué alegría, qué alegría. Yo me alegro muchísimo también por vosotros. Sabéis que os quiero un montón. Hemos hecho un montón de cosas juntos hace un montón de años.
Muchas cosas.
Jolín,
sí.
Yo no sé si con el paso del tiempo las letras de las canciones a gente como vosotros se les olvida. Si las tiene que volver a leer y se las tiene que volver a estudiar y aprender.
Que va, bueno, yo
hay canciones.
Pero en general hemos hecho tantos conciertos.
Sí.
Las canciones más populares, esas realmente están grabadas a fuego. Sí, y me imagino que si quisiéramos hacer alguna que no cantabas ya en la época, entonces habría que repasarla, porque bueno, aún hay canciones que a día de hoy me cuesta la letra saber. Sobre todo, mira, esa es una que tú ponías mucho, que pones muchas veces en el programa, el Progreso.
El Progreso, de Roberto Carlos.
Que todas las canciones que empiezan, yo quisiera poder, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, o la de No dudaría de Antonio Flores, que todas empiezan por lo mismo.
Sí.
Esas canciones a mí se me hacen imposibles, porque y si pudiera olvidar, si pudiera, entonces dice, y ahora ¿qué es lo que está diciendo? Esas son las que odio profundamente, porque nunca sabes lo que tienes que cantar.
Qué barbaridad.
Bueno,
qué barbaridad.
Luego también hay un truco, o sea, yo por ejemplo, yo tengo también súper fatal memoria, cuando entras en el escenario, además, los nervios, entonces, como dice Alberto, las de toda la vida, las tienes grabadas a fuego, pero luego hay las de, que llamo las de guachipí, que empiezas a inventarte, es un idioma, entonces, cuando empiezas a decir, guachma, hachepa, el pecado, entonces, ese tipo de lenguaje que se crea en el escenario, que es propio, creo que lo usamos muchos artistas y no tiene traducción posible, y tiene que ver con esos momentos donde...
Luego siempre hay el viejo truco de ponerle el micro al público y decir, ¿os acordáis de esta? Y
¡hombre!
Para que te canten en sí, si no cantera. Anda, que no os acordáis, de verdad que...
Eso nos falla cuando realmente sois vosotros los que os habéis olvidado vuestra propia letra. ¡Qué crack! ¡Qué profesionales! Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa previo a Carlos Herrera. Estamos con uno de los grupos que más alegrías nos regalaron en los 90, en los 2000, y que por fin se vuelven a juntar, y eso nos gusta mucho, Amistades Peligrosas. ¿Qué esperáis de la vuelta? ¿Qué esperáis del fin del COVID? Esperemos que para este 2021. ¿Y cómo puede ser el reencuentro en los grandes escenarios del público con Amistades Peligrosas?
Bueno, contamos ahí cada uno un poco.
Sí, cada uno que cuente un poco sus expectativas.
A ver, Cristina.
Sí. Bueno, yo creo, mira, de momento, hemos superado el COVID, que eso ha sido también una prueba de fuego brutal. También, o sea, estamos con toda ilusión, empezamos con el proyecto y de pronto, bueno, los dos nos contagiamos con el COVID, lo hemos superado, que uh-huh. Eso es para dar gracias también. Y yo tengo mis expectativas, creo que es un momento histórico para todos, creo que la música se hace urgente y necesaria. Yo creo que la gente tiene tal deseo de volver a vernos en el escenario, lo estamos pulsando en las redes, lo estamos pulsando en la respuesta de la gente cada vez que colgamos algo, cada vez que, uh-huh. que hacemos promoción o cada vez que estamos en un medio, se nota muchísimo que se suma el hecho de que la gente obviamente quería a las amistades originales que somos Alberto y yo, y si el momento ayuda mucho también, porque estamos todos con unas ganas de sanar todo lo que llevamos encima y de llenarnos de música, que yo creo que van a ser los conciertos, cuando ya todo con garantías y posibilidades pueda ser, la gente va a llenar todos los lugares donde haya música. Yo creo que más que nunca lo vamos a valorar.
Estoy de acuerdo. Ahora doy mi opinión sobre eso. Cristina, vamos a escuchar qué es lo que opina Alberto Comesaña.
Sí.
Bueno, yo ya lo explicamos antes. Para mí era fundamental el reconciliarnos, el poder sentarnos juntos, el comentar, el pasar página de todo esa época oscura donde no nos hablábamos. Para mí eso ya es el primer logro, ya es ese. A partir de ahí, bueno, pues me gustaría, como a Cristina, el retomar o el hacer una buena gira en Latinoamérica, que es quizá la asignatura pendiente que tuvo Amistades Peligrosas de haber actuado en países como Argentina, México, Colombia, y luego pues los grandes escenarios como de estos grandes festivales, pues sí, lo he echado de menos. Yo he estado mucho tiempo con lo de la Edad del Pop Español, que lo vamos a seguir haciendo. Ahora vendrá también de invitada Cristina en algunas actuaciones de la Edad de Oro, compromisos que no se pueden anular. Y ya te digo, para mí lo fundamental es recuperar el buen rollo y la conversación, es lo que más me anima.
Qué bien. Hombre, yo os diré que estoy trabajando en un megaproyecto para el comienzo del final del COVID definitivo, con un macro concierto que va a ser, ya no a nivel nacional, va a ser a nivel europeo. Y yo quiero que me acompañéis. Oye, porque va a ser un día histórico, ¿eh?
Bien, claro, por favor, pues claro. Qué alegría, por Dios, bien.
Claro que sí. Esta es la canción que a Alberto Comesaña no le gusta. Y creo sinceramente que es uno de los himnos del programa.
Es maravilloso.
Porque está muy bien interpretada, no. Porque cuenta cosas muy bonitas.
No que no me guste, que me cuesta mucho memorizarla.
Bueno, vale, sí, perfecto, como tú lo quieras decir. Vale, ok, pues eso.
La verdad es que fíjate, es una canción más de moda que nunca, porque ahí cuenta por qué estamos donde estamos.
Claro, claro que sí, Cristina. Tú siempre has sido muy de defender las cosas que son vitales para la humanidad. Me imagino que tu espíritu solidario, tu espíritu reivindicativo, sigue intacto.
Sí, por supuesto, eso siempre, eso se lleva en vena, es como la música, se lleva en vena, y más en estos momentos que el mundo necesita tanto de la música para sanarnos, para cambiar tantas cosas, y empezando por canciones como esa sintonía maravillosa, y es que necesitamos un modelo de progreso que nos dé garantías de un mundo más justo, porque el progreso que hemos hecho ha sido a costa de la destrucción de la naturaleza, de la vida, de la salud, y ahora tenemos los resultados.
Pues Cristina del Valle, Alberto Comesaña, no os imagináis la alegría que me da teneros en el programa, que ya sea por una unión y que con mucha fuerza acabemos con este COVID y que la música siempre nos acompañe. Alberto, te mando un abrazo enorme. Sé que eres un auténtico ponedor, que nos escuchas a diario, y lo sé porque tú encima me mandas WhatsApp con respecto a las cosas que vamos haciendo en el programa, que eres un fan del programa.
No, y esta, vamos, te oigo todas las noches porque no sé si demasiado afortunadamente sufro de insomnio, con lo cual a las 4 de la mañana estoy como un clavo y te podría decir hasta lo que dijiste ayer, vamos, sin apuro.
Alberto Comesaña, Cristina. Cuéntame, Cristina.
Te quiero mandar muchísimos besos a tu familia, a tu papi y a tu mami, que es lo más importante, toda la fuerza del mundo. Y para que puedas disfrutar y disfrutemos todos de nuestra gente y de nuestras familias lo más posible, que eso es lo importante.
Cristina, mil gracias. Te mando un beso enorme. Gracias por la otro vuelta, ¿vale?
Ti.
Gracias. Alberto, beso. Alberto chao, Comesaña, chao. Gracias, hermano. Habita muchas gracias.
Habita Secum.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. ¡Viva la vida!
Estoy contra el progreso. Si existiera un buen consenso, error. errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.